Mediodía.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
La banda sonora de la nueva película de La Bella y la Bestia, he de decirte que el pianista, que también canta, a mí es un pianista que me encanta, no me gusta nada cómo canta, pero me gusta mucho cómo toca el piano, que es John Legend.
Bien, me encanta, pero que canta, que toca, que canta, me no gusta, me entero de
me gusta mucho cómo toca, me gusta mucho cómo compone, pero no me gusta nada cómo canta.
Vale.
John Legend.
O sea, que te encanta cómo toca, pero no te gusta cómo canta.
Correcto.
Vale.
Y la chica se llama Ariana Grande, que yo no la conocía, pero he buscado un poco sobre su biografía y nació en una de mis ciudades favoritas de Estados Unidos. En Florida, Boca Ratón. Hay dos que me gustan mucho, Boca Ratón y otra, pero esta está justo en el otro lado, en California, Chula Vista. Chula Vista mola mucho. Bueno, hacemos una pausa y nos vamos a otro sitio donde también hay chulas vistas, hasta el santuario de San Miguel de Aralar.
Soy Tony Musitu y os invito a conocer nuestro nuevo servicio. Ahora creamos tu alfombra personalizándola. Elige las medidas, los colores, texturas y diseños y nosotros los haremos realidad.
Ven por la mañana o pide cita en el 948-302-388 o tonymusitu.com.
Tony Musitu, el mundo de la alfombra a sus pies.
Hola Manu, ¿qué te ocurre? ¿Te veo cansado?
Pues sí, quiero vender mi casa y estoy buscando opciones para ponerla en el mercado, pero tengo tantas dudas, estoy agobiado.
Pues hombre, vete a Urdax, son especialistas en venta y alquiler de inmuebles y además por confiarles la gestión te regalan el certificado de eficiencia energética.
Inmobiliaria Urdax, Monasterio de Urdax 21 y en inmobiliariaurdax.es. Cuestión de confianza.
Recientes estudios científicos confirman que el ser humano desciende del mono.
Para combatirlo, en Pulsación y Ansoain tenemos la más moderna tecnología para que luzcas un cuerpo más acorde con los tiempos que corren, sin bonos, sin descuentos, sin líos. 25 euros zona, con láser de última generación. 948-1483-90.
Pulsación Ansoain. Más de 10 años eliminando los restos de la evolución en tu cuerpo.
Mediodía.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
Bueno, ascendemos un poco.
Sí, yo creo que sí.
Hasta las alturas de San Miguel de Aralar. Vamos a hablar con el capellán del santuario, con Miquel Garciandía. Miquel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, pues muy buenas tardes a vosotros.
Buenas tardes. Bueno, enseguida vamos a hablar de ese calendario, ¿no?, de todas las visitas que va a realizar el ángel y cuándo se van a realizar, pero creo que es conveniente recordar a nuestros oyentes, en primer lugar, un poquito acerca de la historia de la tradición y también de la imagen, Miquel.
Muy bien. Pues datos ciertos los que daba don Aurelio Sagaseta hace unos años en San Nicolás. En los archivos de la catedral ya desde 1208-1210 hay constancia de la visita anual de la efigie de San Miguel a la gran fiesta de lo que es la dedicación de la catedral de Pamplona el martes de la segunda semana de Pascua. Desde entonces, que sepamos, puntualmente cada año hemos ido a Pamplona.
Esta es una de las tradiciones más habituales de San Miguel de Aralar, el hecho de pasarse por Pamplona, pero lo cierto es que hay otra tradición muy importante y que se ve envuelta, bueno, entre la leyenda y la realidad. También la realidad a veces dura, ¿no?, que es la de la propia imagen de San Miguel de Aralar, que ha sufrido un poco de todo, cosas muy buenas y cosas muy malas, Miquel.
Sí, pues por lo que sabemos nosotros, la imagen histórica que se remonta allá a la profunda Edad Media ha sufrido tres robos con sus taras en la imagen porque fue despiezada, y entonces se le dio una gran solución en 1756 cuando decidieron hacerle pues esa funda, digámoslo así, de plata dorada, en la que el aspecto de la imagen de madera queda preservado y también pues garantizada que la reliquia de la cruz, que ya le incrustaron en esa época, pues también quedara justamente garantizada. Pero este año va a ser un año histórico porque ahora llevamos un año trabajando justamente con los técnicos del Museo de Navarra. Hicimos un diagnóstico de la situación física de los metales y de la madera del ángel y se decidió una actuación fuerte que va a consistir en cambiar algunos de los elementos como son el vestido, las alas y lo que recubre la cruz por nueva plata dorada, ya que la vieja, la que ya tiene 260 años, está muy oxidada y entonces requiere una intervención pues de urgencia.
O sea, que los que van a ver todos los años la imagen de San Miguel, este año no tiene excusa para ir y ver las novedades.
Sí, porque hasta el 10-12 de junio veremos la imagen exactamente, pues la de estos dos hilos largos, y ya en Huarterakil la intención es que el día 23, cuando entra en Huarterakil a la novena, a lo que es la parroquia titular donde está el santuario, pues para entonces habríamos hecho esos ensamblajes de esos elementos que harían que la imagen sea evidentemente la de siempre, porque lo que de verdad tiene valor histórico es la imagen de madera del ángel y sobre todo los trocitos del niño en crucis, de los que también tenemos sorpresas este año porque ha habido analíticas y estudios científicos.
Calendario en mano, Miquel, vamos a repasar qué visitas va a realizar y cuándo las va a realizar.
Bueno, pues ya como el tiempo de Pascua, como sabe todo el mundo, no da para esas más de 300 parroquias, ahora tiene las visitas tradicionales este fin de semana y el siguiente a Ruazu y a Lacunza, y ya desde la siguiente semana ya entramos directamente en todo lo que es Tierra Estella.
O sea que esa tradición nos lleva a Tierra Estella y después, como decías, ¿no?, la segunda semana después de Pascua a Pamplona. ¿Cómo
esto
es esto?
Ya es la zona de Baraíbar de Lecumberri, uh-huh, y luego ya Pamplona y ya para seguir, digamos, por todo lo que es el cuadrante noroccidental de Navarra.
O sea, decías 300 visitas, más o menos. ¿Cuántas visitas podéis hacer a lo largo de la temporada, vamos a decirlo así?
Localidades creo que son en este momento 327, más lo que son visitas puntuales, las más de 80 de Pamplona, más otras que se hacen a otros pueblos que también se han ido sumando en algunas fiestas patronales, etcétera. Entonces, es un calendario muy intenso, pero nosotros sí que intentamos que el ángel esté lo más posible en el santuario, accesible a todos los visitantes que van a buscarlo allí, claro.
Claro, hay muchísima gente que quiere ver a esa figura del ángel de Aralar, muchísima gente que quiere recibirlo. Y lamentablemente, Miquel, y terminamos con esto, yo no quiero terminar de manera triste ni mucho menos, pero bueno, pues también hay gente que parece que no quiere ver al ángel, ¿no? Y como no le quieren ver, pues habéis decidido este año no hacer esa tradición habitual de pasar por el Parlamento de Navarra.
Bueno, ya eran bastantes años en los que siempre había unas ciertas reticencias, incluso ya había años donde nos encontrábamos ahí con pancartas, silbidos, y ya pues cuando uno ve que es un tema más problemático que positivo, porque claro, la pretensión de San Miguel al ir a Pamplona es justamente llevar una buena noticia, que es la resurrección de Jesús. Y entonces es para nosotros incómodo encontrarnos en un escenario donde puede dar la impresión de que nuestra, no sé, pretensión principal es la de estar en ciertos lugares, y no, es al revés. O sea, nosotros somos felices de que todas las puertas que se nos abran, nosotros encantados, pero ha llegado un momento en que yo creo que puede ser muy sano, que todos hagamos una reflexión, porque de fondo esta no es una decisión mía particular, sino que es como diócesis con el señor arzobispo, de cuál debe ser el encaje de la Iglesia, porque hay voces, que tampoco yo es que esté de acuerdo con ellas, que interpretan la legítima y la buena separación Iglesia-Estado con la absoluta desaparición de lo religioso de la esfera pública, de la esfera de la calle, y ahí nosotros simplemente consideramos que separación Iglesia-Estado significa una sana neutralidad, mientras que otras actitudes donde quizá se considera que los católicos no tenemos lugar, no creo que eso sea lo que significa separación Iglesia-Estado. Entonces, nosotros por nuestra parte no queremos hacer de esto una bandera ni una guerra, sino que queremos, como cristianos, llevar un camino de paz y proponer, pues de buen grado, a quien nos quiera escuchar, pues nuestro mensaje, que es el Evangelio.
Bueno, pues con ese mensaje de concordia, Miquel, que te agradezco profundamente, que ya sé que, bueno, pues es una situación que no es nada agradable, ni muchísimo menos para vosotros, que vosotros estáis encantados de poder ir un año más al Parlamento y, como decías, allí donde se os reciba, porque creo que esas tradiciones son como para mantenerlas. Bueno, pues este año ha pasado lo que ha pasado y vamos a esperar al año que viene, pero esto no empañará ni mucho menos ese recorrido por más de 300 localidades que va a llevar a cabo la imagen de Aralar.
Espero que no, que al revés, porque además es una maravilla. Nosotros tenemos cantidad de proyectos en curso en el santuario y estamos trabajando codo a codo con la administración en cuestiones de lo que son los parkings, accesos, investigación de todas estas piezas valiosas. O sea, hay cantidad de trabajos comunes en curso y al revés, nuestra experiencia es de que el bien común hay que buscarlo entre todos y que siempre que se pueda trabajar, ahí estaremos.
Miquel García Andía es el capellán del Santuario de San Miguel del Aralar. Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros para dejarme explicar también todo esto.
Gracias, un saludo.
Mediodía.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
¿Sabes que las lentes para hipermetropía son más gruesas en el centro y las de miopía lo son en los bordes?
Claro, son diferentes.
Durante este mes en Ópticas Rousseau puedes adquirir lentes con diseños optimizados para miopía a un precio increíble.
Si tienes miopía, ven a Ópticas Rousseau y te informaremos.
Ópticas Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Todo en su sitio para el servicio de cenas de hoy. Cubiertos, mantel y espiu.
Espiu, mobiliario, hostelería, Serafino Lave 11 y Esquiroz 9, Pamplona.
Mediodía.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
Ya lo comentaba nuestro compañero de COPE Tierra Este y Alberto Araiz, que bueno, ayer hubo una oleada de esos intentos de secuestros virtuales, sobre todo en la zona de Zirauki y de Mañeru, y para saber un poquito más, para ver cuántas denuncias y bueno, qué es lo que hay que hacer en esos casos, nos vamos a ir hasta Policía Foral.
Miquel Santamaría, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, varias denuncias, ¿no?, sobre secuestros virtuales estos días en Navarra.
Sí, pues sigue esta oleada de intentos de extorsión. Se centraron inicialmente en la Cendea de Olza, teléfonos 948 empezaban por 32. Ayer pasaron a la zona de Tierra Estella, 948-34, zona de Mañeru, de Zirauki, y bueno, desgraciadamente con un trabajo añadido que nos supone al menos intentar informar a la ciudadanía de que se trata de extorsiones puras y duras, y segundo, de que, bueno, el problema es que hay gente que ya ha pagado, ¿no? Eso es lo que verdaderamente nos preocupa, y bueno, insistimos en que hay que tener mucho cuidado con estas llamadas.
¿En qué consiste un secuestro virtual?
Bueno, en principio, si tenemos identificador de llamada, tendremos que ver el número del que llega, normalmente un 0056, que está situado en Chile, y a partir de ahí una llamada automática nos va a informar de que hay un familiar secuestrado, puede ser un hijo, puede ser un familiar, de forma genérica, y se exige ya una cantidad de dinero pues para dejarlo en libertad. A partir de ahí estamos diciendo que lo ideal sería no coger esa llamada siempre y cuando tengamos conocimiento de que se está produciendo. En segundo lugar, si tenemos a la vista el teléfono, aportarlo a la policía, porque estamos ante delito, un intento de extorsión. Y en tercer lugar, también lo más fácil suele ser colgar y se olvidan, ¿no? Porque, como digo, se trata de llamadas automatizadas que incluso en algunos casos nos las hemos encontrado en los contestadores automáticos, ¿no? De tal forma que se realizan al por mayor, ahora están en Navarra, pero seguramente se estén realizando en otros lugares del territorio.
Si finalmente, bueno, esta persona a la que le llaman, por lo que sea, pues se asusta y sigue los pasos, ¿no?, que le está diciendo en este caso el supuesto secuestrador, y paga, ¿qué es lo que hay que hacer o qué puede pasar?
Ese es el problema, ¿no? Tenemos ya al menos un caso en el que sabemos que se hizo un ingreso en correos a través de giro de 1.000 euros la semana pasada. En esos casos, además, vuelven a insistir, a pedir más dinero, porque entienden que esa víctima ya ha picado, ¿no?, y que puede ser potencialmente negocio, ¿no?, el tratar con esa persona. Y bueno, también hemos abortado otros dos intentos de personas que ya iban a correos a hacer ingresos y que a través de las familias pudimos localizarlos, pero es un dinero que no se recupera. Sí que se abre un atestado por una extorsión, y lo que estamos haciendo es centralizar toda esta información a través de Policía Nacional para que se traslade a Interpol, porque de hecho hay un grupo ya especializado entre Policía Española y Chilena intentando identificar a estas personas, que por otra parte en los giros postales sí que son nombres con apellidos y con documentos, ¿no? No sabemos si son las mulas o si son realmente los que están extorsionando, pero al menos tratar de identificarlos y bueno, y detenerlos por el delito.
O sea que se trata casi siempre de un pago vía giro postal.
Sí, pocas veces, teniendo en cuenta que son llamadas que vienen de Chile, en algunos casos además se han comprobado que corresponden a centros penitenciarios, lo que se pide es ese pago a través normalmente de Western Union, que es un pago seguro y sobre todo rápido. Una vez que se hace, es muy difícil recuperar ese dinero, y bueno, pues esas personas lógicamente han perdido un dinero vía extorsión, y ya solo nos queda pues esperar ulteriores gestiones para dar con los autores.
en bueno, por lo que se comenta y sobre todo pues también a través de WhatsApp y que se está enviando pues diferentes audios, ¿no?, para alertar sobre esto y divulgar, ¿no?, de estos secuestros virtuales. Hay que decir que en esas llamadas actúan muy bien, gritan, lloran, es decir, que la gente, también hay que decir que no se asuste, ¿no?, que es la metodología o el procedimiento que utilizan estas personas.
Sí, en principio entraría una cinta con gritos de fondo, supuestamente de la víctima, y a partir de ahí sí que entra una persona que amenaza, que es agresiva y que ya directamente está solicitando un dinero. El miedo es libre, ¿no? Muchas veces personas mayores que casualmente tienen familia en otros países, pues presas de ese miedo, le dan veracidad a esa llamada y bueno, quizá un poquito cecadas, pues actúan, ¿no? Y comparaba yo también esta extorsión con timos que se siguen produciendo, ¿no? Ahí tenemos casos de Tocomocho, de Estampita, que aunque nos parezcan increíbles, siguen produciéndose. Es decir, gente que no tiene información o que desde su buena voluntad acaba pagando un dinero que lógicamente es una extorsión porque no se produce el secuestro tal y como se explica. Son llamadas a granel, que decimos, que están automatizadas y que, bueno, lo que deben de saber los ciudadanos es que se trata de una simulación.
Eso, y también, bueno, se podía leer hace unos pocos días a una de las víctimas, ¿no?, en el que inconscientemente, si sigues esa conversación, estás dando pistas y parece que realmente saben de ti, saben de ese familiar al que supuestamente está secuestrado. Es decir, que la gente, desde el momento que escuche esto, que ya empiece un poco a desconfiar, ¿no?
Eso es. El primer paso sería, si veo el 0056, no coger, porque esa llamada se va a extinguir de por sí, y por supuesto no entrar a una conversación con un interlocutor que no conocemos, que es violento. Lo más fácil también es colgar, porque de hecho una vez que se colga no se suele producir una segunda llamada. Hay que tener en cuenta que realizan miles de llamadas, y bueno, si de esas miles van en un goteo, bueno, obteniendo una cantidad de dinero, pues seguramente habrá que multiplicarla, ¿no?, por muchos euros. Eso es lo que verdaderamente preocupa y lo que se está investigando, lógicamente, pues para dar con los autores.
Miquel Santamaría, desde Policía Foral, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
De nada, un placer, buenas tardes.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
Quédese con este nombre, El Reformista.
¿De reformas?
Sí, claro, e interiorismo. Son de aquí para todo tipo de reformas y proyectos de interiorismo en Navarra. Dígalo alto y claro.
El Reformista.
No, más fuerte.
El Reformista.
Muy bien, ahora que se han enterado, podrán reformar su vivienda local con un 10 en calidad, precio y cero problemas.
En Paseo Sarasate 7 y en elreformista.es. El Reformista.
Javieradas 2017 en COPE Navarra. Desde Javier, retransmisión en directo de las misas y de la novena de la Gracia a través de la onda media de COPE Navarra 1134. Del 4 al 12 de marzo, cada día a las 4 de la tarde. Patrocinado por Ortopedia Aquiles, Librería San Pablo, Cedería Confitería Donézar y Centro Navarro de la Audición. Javieradas 2017 en COPE Onda Media.
Mediodía.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
Y lo prometido es deuda y hablamos de economía, ¿no?
Hoy martes nos toca hablar un poquito de economía y de empresa navarra, y me parece que vamos a mirar al año 2016 con algo que todavía no se ha cerrado del todo, ¿no?
No, vamos a situarnos en el Parlamento de Navarra, porque es allí donde ha estado el consejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra, Mikel Aramburu, a petición del Partido Popular de Navarra, como decías, para que explique el resultado del déficit de Navarra en 2016. Ese era el motivo de esta comisión, como decimos, de Hacienda. Y que ha hecho el consejero, pues bueno, ha reiterado lo que ya explicó en su día desde el gobierno de Navarra, en el que, bueno, sí, según los datos provisionales que se tienen en estos momentos, pues parece que sí, que se cumple el objetivo de déficit.
El saldo al final era de un déficit de 60.938.000 euros, lo cual supone el 0,32% del Producto Interior Bruto, por lo tanto, lejos del objetivo, es decir, hay una desviación positiva de 0,38%, o sea, de 73.441.000. Cumplimiento holgado del objetivo de déficit, por debajo del 0,7%, estamos hablando del 0,32%.
ha insistido en eso, en que la comunidad foral cerró el año pasado con un déficit de 60,9 millones de euros, lo que representa el 0,32 del PIB, que está por debajo de ese techo que tenemos, que es el 0,7, que son nada más y nada menos que 134 millones. Ha insistido en que se trata de datos provisionales y, bueno, una vez ha dado su explicación, que ha sido bastante cortita la primera intervención, todo hay que decirlo, por ejemplo, la popular Ana Beltrán pues le ha reprochado y le ha preguntado que, claro, en estos datos que nos acaba de dar no se tienen en cuenta los 93 millones de euros que se debe que debe Navarra al Estado. Sin embargo, y esta es una de las polémicas que entra en cola desde hace mucho tiempo, Ana Beltrán desde el Partido Popular le ha insistido en esos 93 millones. Sin embargo, el consejero ha insistido en que no son 93 millones lo que debemos al Estado, sino que son 82,4. De ahí pues también la importancia de negociar, ¿no?
Sí, contemplásemos este escenario de aportación de estos 82,4% sobre los objetivos de déficit del 0,7, esa diferencia se nos queda en, efectivamente ya no sería el 0,32, sino que sería el 0,747, o sea, 47 milésimas por encima, que son 8,9 millones de euros a expensas de que se vayan cerrando el resto de datos que todavía no se conocen, ¿eh? Totalmente dentro del objetivo de déficit, aunque sea ya 47 milésimas, como digo.
Vale. Claro, unas décimas o centésimas.
Ya, bueno, no se cumple. Claro, la pregunta de Ana Beltrán iba por ahí, ¿no? Porque si se tiene en cuenta todo lo que debemos al Estado, ya no estamos tan holgadamente respetando el objetivo de déficit. Es más, lo sobrepasamos ese techo del 0,7%.
Y claro, cuando dice el consejero, es verdad, bueno, sí, es una centésima y tal. Claro, una centésima, ya, si quieren, si no la van a utilizar, que me la den a mí. Pues mucha pasta, ¿eh?
8,9 millones de euros.
Claro.
Ha dicho que era lo que se pasaba.
Que yo no sé, y lo digo, y sigo insistiendo en este tema, ¿eh? ¿Qué pasa con ese convenio económico cuando se va a definitivamente cerrar este capítulo ya en la historia de Navarra? Porque es que es lamentable que año tras año haya dificultades contables y que ahora mismo, como decía el consejero, no se pueda saber si cumplimos con el objetivo de déficit o no, ¿no?
Claro, pues de ahí la importancia de negociar el convenio para que no pase este tipo de cosas, de que uno piensa que debe más, el otro cree que le deben más. Bueno, por eso se le ha preguntado también por las negociaciones con el Estado sobre el convenio económico y ha dicho que van por muy buen camino.
Y en este sentido, las noticias son buenas. Y aprovecho mi comparecencia en sede parlamentaria para decir, como ya dije también hace poco, que las reuniones que se están haciendo con los técnicos del Ministerio van por buen camino, se están realizando a una periodicidad quincenal con buenos resultados, siempre en el base al estudio que nosotros hicimos y dentro de la horquilla que nosotros habíamos calculado, porque fue un cálculo laborioso, pues un cálculo que alguien lo tenía que hacer, lo hicimos nosotros, y partiendo de la sospecha inicial, que no solamente era nuestra, sino también compartida por los responsables económicos del anterior gobierno, de que se estaba sobrepagando en la aportación. O sea, esto no es nuevo, ni es un invento de este gobierno. Eso estaba ya en la mente de los anteriores responsables.
Bueno, esas explicaciones eran las que daba el consejero Mikel Aramburu, quien, por cierto, ha defendido como impecable la gestión presupuestaria de 2016 y además ha dicho que no está preocupado por la de 2017.
Pensemos que si hay una regularización de los flujos del 15 y del 16 favorable a Navarra, como es que tiene que ser, aún los objetivos de déficit del año 16 serían ampliamente superados, porque habría que computarlos. No sé yo exactamente cómo lo haríamos, si era en el 16 o en el 17. Y por lo tanto, en cuanto al año 2017, tampoco hay preocupación, porque el presupuesto que ha aprobado el Parlamento prevé una aportación de 494, que está en el extremo de la horquilla que estamos manejando, y en este sentido tampoco tengo preocupación en cuanto a contingencia presupuestaria.
Bueno, por resumir un poquito, según el consejero se cumple ese objetivo de déficit si no se tiene en cuenta lo que se debe al Estado, y yo creo que algo importante no es que las negociaciones del convenio económico van por buen camino, se reúnen, si no me equivoco, semanalmente o tienen contacto semanalmente, entonces, bueno, eso es muy, muy importante.
Desde luego, a ver si se pone fin, como decimos, a esa negociación y sale favorable, claro que sí, para los intereses de Navarra. Bueno, vamos a hablar de otro asunto económico que ha tenido lugar en el día de hoy, en el que se han reunido a más de 200 expertos de organizaciones e instituciones para hablar de empleo. Y es que el Servicio Navarro de Empleo ha presentado algo que ya contábamos en su día aquí en COPE, y es cómo quieren mejorar la orientación laboral que se da a las personas que acceden a este Servicio Navarro de Empleo. Y un poquito antes de la reunión hemos tenido la oportunidad de charlar con Miguel Laparra, con el vicepresidente de Derechos Sociales, y nos decía esto acerca de la importancia de la orientación a la hora de encontrar un trabajo.
Estamos dentro de un mercado de trabajo tremendamente cambiante, con muchas incertidumbres, y también los procesos personales de muchos desempleados han sido muy largos y por tanto requieren una intensificación de la atención y requieren sobre todo un seguimiento del trabajo a lo largo de toda la vida. La orientación dentro de los sistemas públicos de empleo cada vez se van a convertir más en lo que es la espina dorsal del sistema.
Y es que hay una cosa, o hay, mejor dicho, dos situaciones muy características del mercado laboral actual. Una, personas que van pasando de trabajo en trabajo, cuando antes lo más habitual era que una persona quizá encontrase un trabajo y lo mantuviese durante toda su vida, ¿no? Eso solía suceder. Eso ya como que no, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que a mucha gente esto ya no le va a pasar nunca. Es decir, va a tener un trabajo y va a ir cambiando pues cada X años. Pero ¿qué pasa? Que hay otros que llevan en su trabajo toda la vida, que jamás pensaron que se iban a ir de ese trabajo, y de repente va y la situación les hace tener que buscar trabajo. Y claro, llevan 20, 30 años en una empresa, ¿cómo se ponen a buscar trabajo?
La dificultad de moverse en un entorno en el que, pues a lo mejor es la primera vez que te toca en tu vida, pues requiere un apoyo profesional, requiere una orientación, requiere mucha información, requiere también nuevas habilidades que hay que aprender, y bueno, pues ese es justamente el aporte de los servicios de orientación dentro del sistema público del Servicio Navarro de Empleo.
Bueno, son cambios que se han introducido y que explicaba la directora gerente del Servicio Navarro de Empleo, Paz Fernández.
Entonces, hasta ahora el modelo de orientación era los demandantes de servicios pasaban por las diversas oficinas de empleo, por las diversas entidades solicitando los servicios. Ahora de lo que queremos implantar es un sistema en el que nosotros derivemos en función de las necesidades de las personas y en función también de las necesidades para el desarrollo económico de nuestra comunidad aquellos servicios que sean importantes.
Es decir, antes, cuando alguien quería buscar trabajo, tenía que pasar por unos cuantos servicios hasta encontrar cuál le podía ayudar. Claro, nos encontramos con parados muy distintos, parados de larga duración, personas que buscan formación, personas también en riesgo de exclusión, personas con discapacidad que buscan trabajo. Bueno, pues todo, absolutamente todo, a partir de ahora, se va a centralizar desde el Servicio Navarro de Empleo. Alguien va ahí y le dice, yo quiero buscar trabajo. Buscan su perfil, lo actualizan, lo colocan y van buscando cuál es la mejor orientación, y así se mejora no solo la empleabilidad de las personas, sino también a la hora de acercarse a ello una facilidad mayor para encontrar trabajo.
Ofrecer un servicio personalizado, hacer un itinerario con la persona que lleve consigo un desarrollo de su trayectoria profesional. Ese itinerario deberá comprender algunos de los servicios como formación, orientación, emprendimiento, todo ello adaptado a aquellas competencias que necesita esa persona en concreto en función del colectivo al que hemos identificado que pertenece, para que tengan las mejores opciones.
Bueno, pues hasta aquí esas jornadas que han tenido lugar hoy en Cibox y Turrama, aquí en Pamplona, como digo, con el consejero Miguel Laparra a la cabeza. Y nos vamos a despedir. ¿Te
sí,
parece bien?
Bien.
Bueno,
sí.
Pues ayer me quedé con muchas ganas de ponerte más canciones de Antonio Flores, que sé que te gusta mucho.
Yo de escucharlas.
Y una de las que más me gusta a mí, siempre me ha gustado las que más, es esta. Y ayer no cupo, no pudimos ponerla. Iba a decir no cabió.
Ya, has estado a punto.
No cabió ni cupo, o sea, ninguna de las dos.
Los dos pensando lo mismo, los dos hablando pero sin hablar.
¿Cuál es tu favorita, Antonio Flores?
Pues, aunque parezca mentira, es esta, coincidimos.
¿En serio?
Sí. Y aquí una guitarra suena.
Que es difícil quedarte con una, ¿eh? Bueno, para mí, a mí que me gusta mucho Antonio Flores.
Antonio Flores, ayer, fíjate, ayer haciendo la biografía me di cuenta de la cantidad de temazos que tiene. Vas buscando, y claro, y luego los que son de Antonio Flores y no los canta él, ¿eh? También. Y claro, no dudaría.
Por
compuso
ejemplo,
con 19 años. O sea, que tío, ya vas tarde, Colina. Ya vas tarde.
Muy tarde.
Dos estrellas han caído.
lo que hubiese podido componer si siguiese vivo, ¿eh? Que eso nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos, lamentablemente.
La faceta de actor, mira, su hija sí que se la ha cogido y es una actriz, la ponen bastante bien, ¿eh?
Hombre, hay que decir, yo ayer viendo un poco las pelis y series que había hecho, claro, hacía mucho de un papel que le iba como anillo al dedo, ¿no? Así un poco malote, un poco callejero, urbano y tal, y no lo hacía mal, ¿eh? No lo hacía mal.
No, pues su hija, sí, cada vez... Sí, sí.
Hombre, es una familia que tiene el arte ahí, ¿no? Entonces yo creo que pueden hacer cualquier cosa que la harán bien, seguro.
Seguro.
Bueno, pues con la guitarra sonando en la Isla de Palma, Esther García, nos despedimos.
Eso es, porque llegamos a las 2 de la tarde, pero ya saben que mañana, a partir de las 12:20, volvemos. Hasta mañana.